En el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que anduvo en la tierra, todos sabemos y al leer los evangelios cómo se agolpaba la gente a su alrededor, cómo mucha gente pues le seguía por donde quiera. Puedes ver cualquier pasaje, por ejemplo, cuando la alimentación de los 5.000 varones, los miles de personas que estaban allí con él, recibiendo. Cuando estaba en el Sermón del Monte, cuando iba a sanar a la hija de Jairo, cuando salía de Jericó, cualquier hecho histórico que ocurrió, cantidad de gente. Tú te preguntas, toda esa gente, ¿verdad?, que tuvo el privilegio de escucharle sus enseñanzas, de verle e incluso de tocarle. Había una película que uno se podía transportar en el tiempo. Y salían películas del Titanic, salían fotos antiguas del Titanic y de repente salía ahí un paisano por medio. Y luego salía otra foto de 100 años antes y salía el mismo paisano por medio. Y luego salía una foto de hacía 30 años y salía el mismo paisano por medio. Lo estaban investigando. Y esta persona era un turista del tiempo, ¿no? Podía viajar en el tiempo. Si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿dónde irías? Yo me ponía en el Sermón del Monte, ¿cierto? Yo me ponía allí cuando las bienaventuranzas, yo me ponía cuando iba a sanar a la hija de Jairo y yo estaría como loco por ver a esa señora que tocó el manto, por estar, simplemente verlo en primera persona. Hay turistas que van allá a Jerusalén para ver, pues, para andar por la Vía Dolorosa, para ver el sitio de la crucifixión, aunque todo aquello es un negocio y todo no ha cambiado mucho según desde aquella época, pero para estar en los lugares donde estuvo nuestro Señor, que no es que le haga a uno más santo, ni que vaya a ser uno mejor, pero para ir a otro sitio, pues vas allí, ¿verdad? Porque hay cristianos y hay mucha gente que van a cualquier lugar de vacaciones, pero ¿por qué no ir ahí? Yo conozco mucha gente que ha ido y repiten y repiten, aunque es una zona un tanto hostil, pero van. Está bien, ¿verdad? Mucha gente recibió de él, mucha gente recibieron sanidad, otros recibieron enseñanza, otros recibieron un llamado de nuestro Señor, gente normal y corriente. Y todos eran gente normal y corriente, con defectos y hasta con pecado en sus vidas. Y en Hebreos capítulo 2, por el verso 14, dice: así que pues, cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cuando habla de él, está hablando, si tú lees el capítulo anterior, el capítulo 2, dice que es el autor de la salvación. Está hablando de quién es el autor de salvación y es nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de él. Y cuando dice que también él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ahí está diciendo que los hijos participaban de carne y sangre, de los sacrificios, y él participó de lo mismo. Y dice que él lo participó en primera persona porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos está diciendo que es para librar de la muerte, o sea, para librar por su muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y también dice para librar a todas esas personas que estaban sujetas a ese temor y a esa condenación, es a la raza humana. Dice que no vino a socorrer a los ángeles, sino a ti y a mí, a la descendencia de Adán. Y está diciendo también en el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando a nosotros, a las personas, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Todos sabemos que el que expiaba los pecados del pueblo era el sacerdote ofreciendo los sacrificios. Y a él le pone sacerdote, y aún dice en un pasaje del Evangelio, de la orden de Melquisedec, que es sumo sacerdote. Bueno, pues yo me pregunto, ¿por qué un ser divino como él tenía que ser semejante a los hombres y por qué tenía que participar de una naturaleza humana? Porque está diciendo en el verso 17 que debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a los hombres. Dice en Filipenses 2, 6 y 7, por lo cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para un ser divino, para ser Dios mismo en primera persona, hacerse hombre y humillarse hasta ese punto, es una muestra de un amor preeminente, porque él en 1 Corintios 13 habla de la preeminencia del amor, de un amor que tú y yo no podemos llegar a alcanzar, ¿verdad? No podemos llegar a comprender que siendo Dios se hiciera en semejanza a hombre como tú y como yo, imperfecto. Lo único que la única variación y la única condición que al ser un ser santo podía ser hombre, pero su propia identidad, porque Dios es inmutable, era de la santidad. Fue un hombre como tú y como yo, pero santo. Cosa que no hay hombre que lo pueda ser, porque desde que nacemos, ¿verdad?, tenemos la herencia de Adán, y entonces somos pecadores desde que nacemos. Es la única diferencia. Cuando hablamos como tú y como yo, que nos quede claro que está siempre ese paréntesis, ¿eh? Él sufrió en carne y hueso, como podemos sufrir tú y yo, de una forma sentimental, de una forma emocional. Y esto lo hemos reflejado en la palabra, porque era un hombre, el Hijo de Dios. Es hombre, el Hijo de Dios. Y aquí, cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, pues tenemos que hablar siempre del misterio de la Deidad. Todos conocemos la palabra Trinidad, y esta palabra no se encuentra en la Biblia, pero está en armonía con la Biblia. Porque Cristo enseñó y hizo una distinción de personas en la Deidad. Y esto lo especifica en términos de relación, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que el Hijo está sujeto al Padre y el Padre está sujeto al Hijo en la relación que tienen, en cuanto a relación. Y todo esto es como un resumen del Evangelio cuando el Señor hablaba y oraba al Padre, y decía, Padre, lo digo para que me oigan, para que crean en ti, porque tú eres el que me envía, ¿verdad? Y también dice que el Hijo está con el Padre y el Padre está con el Hijo en cuanto a fraternidad. Está con. El Padre no procede del Hijo, sino que el Hijo procede del Padre en lo que respecta a autoridad, en su misión, porque Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo procede de parte del Padre y del Hijo, en su propia naturaleza. Y las tres personas son uno. Un Dios, y se manifiesta de tres maneras, por individual. Un Dios trino. Y ese es el misterio de la Deidad. Los cristianos tenemos un solo Dios y se manifiesta de tres maneras. Estábamos esta mañana hablando de que los cananeos eran politeístas, creían en muchos dioses. Cuando va Pablo a Atenas, creían en todo bicho viviente. Había un templo vacío que ponía al Dios no conocido, por si acaso había una deidad que no conocían y la estaban ofendiendo por ignorarla. Y por ahí les predicó el Evangelio, ¿verdad? Pero nosotros creemos en un Dios, pero sabemos que está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, con personalidad propia, y cada uno tiene un cometido, pero a los tres son uno. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, dice el Evangelio según San Juan. Y en la Biblia podemos ver diferentes facetas del carácter de Dios. Si tú estás leyendo el Antiguo Testamento y de repente te vas al Nuevo Testamento, te crees que es otro libro diferente, ¿verdad? O sea, que te crees que es otro tema diferente y que no tiene que ver una cosa con la otra. Los que tenemos el privilegio de estar estudiando en las clases por la mañana, pues podemos ver que tiene el Antiguo Testamento mucho que ver con el Nuevo, Y el Nuevo Testamento está siempre a la luz del Antiguo Testamento. Porque la Biblia es una. ¿Eh? La Biblia es una. Y uno sin otro no se encuentra. Uno sin otro no podía ser. Y vemos el carácter de Dios. Tú coges y puedes leer el Antiguo Testamento como Dios ordena exterminar a los enemigos en la conquista de Canaán. Que dice que tenía que eliminarlos, pero que no podía quedar títere con cabeza. Tenían que entrar en una tribu y aniquilarlos. ¿Por qué sí? ¿Por qué él lo ordenaba así? Y como tenemos una mente muy humanista, empezamos a decir, pues, pero si Dios, ¿cómo es que Dios puede hacer eso? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué cual? Porque empezamos a pensar por nosotros mismos. Y sin embargo, tú luego coges el cualquier evangelio y ves que dice Jesús ama a tus enemigos. Y parece una controversia. Dice la ley que si alguien comete adulterio hay que apedrearlo. Y sin embargo Jesús le dijo a la mujer que había sido cogida en acto de adulterio, no te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué hay tanta diferencia viniendo de un mismo Dios? Es una pregunta neófita, por supuesto. Pero yo a veces también me lo pregunto. Yo estaba leyendo la palabra otro día y el otro día también lo comentábamos en la clase. Y si te paras y lo piensas fríamente, y si hablas con alguien que no es inconverso, yo recién convertido cuando leía el Antiguo Testamento, yo me quedaba diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Es este el mismo Dios del que a mí me están hablando? ¿Es este el Dios que yo creo? Porque te parece aquello, entonces pues para aceptarlo, yo lo cogía, me dijeron, eso es un libro histórico, eso ocurrió, y tiene un porqué. Esos eran muy malos y había que sacarlos del medio, así de sencillo. Y lo leías como un libro histórico, que ocurrió, y es la voluntad de Dios, y ocurrió, y es así. Luego con el tiempo ya lo va uno comprendiendo, ¿verdad? Porque empieza uno a comprender y a entender la justicia de Dios, y todo tiene un porqué. Él tenía que limpiar la tierra para santificarla, porque la tierra estaba putrefacta. Porque dice en Génesis que el hedor del pecado del hombre subió delante de su presencia y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a todo bicho viviente. Lo que pasa es que encontró a una familia de 8 personas, ¿verdad? Noé y a su familia, y dejó ahí un remanente para repoblar. Pero lo que era la simiente de Caín, la quiso raer, porque era todo de continuamente de pensar en el mal y de ofender a Dios. Y ese es el corazón y esa es la naturaleza que tú y yo, desde que nacemos, tenemos. ¿Verdad? Esa es la propia naturaleza del hombre. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia viniendo de un mismo Dios? La justicia de Dios es uno de los atributos más patentes que Él tiene. Dios es inmutable, ¿eh? Y no se puede separar la rectitud de Dios ni de su santidad. La rectitud de Dios es un sinónimo de su justicia. Y la justicia de Dios es una expresión natural de su propio carácter. Él es infinitamente puro y debe se opone por su propia naturaleza a toda forma de pecado. Y cuando habla con el trato con nosotros, con sus hijos, ¿verdad? Entonces, un Dios recto y justo nos asegura que su trato, el trato que va a tener con nosotros, es de acuerdo a su santa naturaleza. Y ahí es cuando la justicia busca la aplicación de la ley sin misericordia. Porque cuando el hombre sabe que está pecando es cuando lee la ley y ve cómo vive. Porque cuando no había ley no había transgresión de ella. Pero cuando es dada la ley ya el hombre tiene un límite. Dice, hasta aquí llegas. Y cada uno es juzgado según los tiempos del hombre, según su estado y según su conocimiento. Cuando no había ley, Dios juzgaba al hombre según su corazón, ¿verdad? Porque ¿cómo sabes tú que no puedes hacer algo? Porque la ley te lo prohíbe. Y si tú esa ley la quebrantas siendo consciente, estás pecando por transgresión. Porque conoces la ley, pero te la saltas a la torera, no te importa. Y todo eso tiene una consecuencia, tiene una repercusión. Y el hombre moderno de hoy a eso hace oído sordo y quiere vivir a su libre albedrío. Por eso dice la palabra que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y van pasando los tiempos y las generaciones, y lo que es malo ahora le llaman bueno, y lo que es bueno es malo. Y nosotros somos piezas de museo, porque somos gente conservadora y creemos en los valores de la familia y creemos en Dios para esta natura, para esta sociedad moderna, ¿verdad? Entonces dice en Hebreos 10, ya habla de la ley en el primer verso de Hebreos 10:1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismos, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, por los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y está hablando de Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando Jesucristo. Está diciendo que todo ese derramamiento de animales inocentes, todo ese derramamiento de su sangre, de toros y de machos cabríos, no quitan el pecado del hombre delante de Dios. Porque si no, se cumplían una vez y ya no había que cumplir más sacrificio. Pero está diciendo que continuamente se estaban haciendo sacrificios. Y dice que sacrificio y ofrenda no quisiste. Dijo, hasta aquí hemos llegado. No necesito más sacrificio y ofrenda. Porque el corazón del hombre es de continuo de pensar y hacer solamente el mal. Entonces dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, está profetizado ya de él. Si tú puedes ver una expresión del amor de Dios desde un principio, en Génesis, porque vemos que ahí vemos a un Dios que cuando el hombre desobedece, Dios lo juzga y Dios lo reprende, y como es un Dios santo, es su carácter así, es inmutable, no admite ni una desobediencia. Entonces, cuando el hombre desobedece y es juzgado, es echado delante de su presencia, dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y esta es la primera profecía que habla la palabra acerca de Cristo, acerca de que va a venir un Redentor. También dice en Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces estamos hablando de un Dios santo, de un Dios que no admite pecado, pero que ama al pecador. Y entonces en su muestra de amor, porque claro, Dios si es justo y es santo, a sí mismo no se puede negar. Y no puede decir, bueno, pues yo antes era así de duro, pero ahora cambio. Y como veo que si no, no se va a salvar ninguno. Sí, eso es cierto, porque el plan de salvación que tiene Dios para la humanidad desde un principio está trazado. Desde el huerto del Edén ya estaba trazado. Acabamos de leer el versículo. Está profetizando la venida de Cristo. Desde que el hombre es hombre y es concebido, ya peca por su propio libre albedrío, peca. Él decide que tú y yo queramos andar en santidad. Eso, amigo mío, es una elección tuya y mía. Y luego cuando uno es santo, después viene la unción y vienen las bendiciones de Dios. Pero que tú y yo vivamos en santidad, que vivamos, la palabra santo significa apartado, eso tiene que ser una elección personal tuya y mía. Y hay ejemplos en la palabra. Ahí vemos a los jóvenes príncipes cuando son capturados por los babilónicos y los llevan allí. Vemos que dice la palabra que el rey los puso, ¿verdad? El rey babilónico los puso a los príncipes de Israel para enseñarles toda su sabiduría y para enseñarles todas sus enseñanzas. Y en aquel tiempo eran de los más sabios los babilónicos. Ya sabían hasta leer las estrellas, entendían de medicina y de todo. Y bueno, pues entonces dice que hay un joven allí llamado Daniel. Y también que dice que sepas, oh rey, que de tu comida, que les preparó, que iban a comer de lo que comía el rey. Dijo, que sepas que de esta comida no voy a tomar. Él dice que él propuso en su corazón el no contaminarse. Y ahí tenemos una muestra de que un jovencito hebreo, viviendo en tierra extranjera y habiendo visto cómo aniquilaban a su pueblo, aún tenía la valentía de decir, yo de esta comida no me voy a contaminar. Y cuando el rey erigió una estatua de oro para que toda tribu y nación se postrara delante de sus pies, ahí vemos a tres jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, como dijeron: que sepas, oh rey Nabucodonosor, que delante de ti, de tu estatua, no nos postraremos. Ya nos puedes echar en un horno de fuego, que no nos vamos a corromper espiritualmente y vamos a intentar y andar en santidad. Ahí vemos ejemplos de cómo gente era capaz de dar su vida por no ofender a Dios. O sea, que podemos decir, y está bien claro en la palabra puesto, y estos son pasajes que son bien conocidos desde la escuela dominical, pero que ocurrieron hace miles de años, pero que hoy en día a mí me valen. De que si un joven, después de... Porque es muy fácil, es muy poético y muy bonito leer esto. Tú ponte en su lugar. Los habían invadido, los habían matado, los habían aniquilado, los habían llevado presos. Y a una tierra extranjera, no entendían el idioma, sus costumbres, comían todo sacrificado a los ídolos. Era una comida que para ellos era una basura, para un judío. No era una comida preparada conforme a su ley, conforme a su costumbre, como a Dios. No era comida kosher que a Dios le agradaba, como la habían preparado. Y aquellos animales impuros, ellos comían de todo para adelante. Y el rey quería que comieran de esa comida. Él dijo: voy a comer solo legumbres y agua. Y dice la palabra que aún él estaba más fuerte y tenía un aspecto más saludable que los otros. Cuando uno propone en su corazón servir a Dios y no contaminarse, todo lo demás viene solo de parte de Dios. La unción y la bendición viene a su tiempo delante de Dios. Hablamos de unción y bendición y estaba preso y lo pasó mal. Sí, podía estar preso y pasarlo mal y estar bendecido. Como Josué estaba en la cárcel en Egipto, y estaba bendecido. Dice que Dios prosperaba todo lo que él hacía, lo prosperaba. Si estaba preso, si le habían quitado de su familia y era un chavalito, si le habían intentado matar a sus hermanos, si le habían vendido, si era un esclavo, era un criado, y encima querían abusar de él, su propia dueña. Y él, por oponerse a todo eso, por hacer frente a toda esa adversidad y no temer por su vida, aún estaba en la cárcel y estaba siendo bendecido. No importa dónde esté. Podía estar en la cárcel y siendo bendecido. Y podía estar en un palacio sirviendo y siendo un mancebo para su dueña y estar muerto en vida. Entonces, no es el lugar donde estemos, es como estemos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo, y sin irnos del tema, que estamos hablando de un Dios que ama la justicia y aborrece la maldad. Y él, el único propósito que tiene para sus hijos es que le sigan a él por amor y que sigan la justicia y aborrezcan la maldad. Pero como no fue así, tuvo que acabar el sacrificio y la ofrenda, como hemos visto, y mandar a la persona de su Hijo Jesucristo. Hemos dicho que Dios no se puede negar a sí mismo y entonces tuvo que cumplir la ley. Cuando vino Jesucristo, con su sacrificio en la cruz ya acabaron los sacrificios, porque cumplió con la ley. La persona del Hijo en Cristo conserva el carácter justo del Padre, porque es Dios, pero a la vez hace énfasis en la misericordia, ¿verdad? Porque para eso manda al Hijo, el Padre, para redimir en sacrificio y así cumplir la ley, ¿verdad? Y esto es una muestra de amor del Padre hacia la humanidad. Por eso dijo Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sabemos que ahora estamos disfrutando de un nuevo pacto, ¿verdad? Que las cláusulas del antiguo pacto, de la antigua ley, no están vigentes. No es que esté abolida, no es que ya no valgan, en su tiempo valió y sirvió, pero la cumplió nuestro Señor y ya no hay que cumplirla más. Porque dice que esa sangre de esos animales sacrificados no le agradaban, no podían expiar los pecados del hombre. Entonces habíamos hecho una pregunta: ¿por qué un ser divino tenía que ser semejante a los hombres y por qué tenía que participar de una naturaleza humana? Nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar huellas de amor y a mostrarnos cuál es el sendero y el camino hacia el Padre. Entonces, al hacerse hombre, experimentó su condición humana, y al hacerse hombre y entender la debilidad del hombre, fuera un buen intercesor entre nosotros y el Padre, un buen abogado. Cuando Juan Bautista le vio, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada más verlo, ya le fue revelado: este es el Cordero de Dios, el que va a morir en sacrificio y va a quitar de una vez todas el pecado del mundo. Y sin embargo, luego cuando el apóstol Pablo le ve por visión en la isla de Patmos, que cuando escribe Apocalipsis, ¿cómo le ve? Le ve y se manifiesta como el león de la tribu de Judá. Ahora estamos en el tiempo de gracia, estamos disfrutando del nuevo pacto. Y todo el que le acepta es hecho su hijo, aunque te falte un día de vida. Puedes haber vivido de cualquier manera, pero un día antes de morirte, tú aceptas al Señor y tú eres su hijo y vienes y vas a su gloria cuando te mueres. Eso es una realidad, eso es así, eso no hay quien lo cambie. Dios lo hace así. Hay ejemplos de gente, de asesinos, que han sido muy malos y han sido gente condenados al corredor de la muerte. Y hay ejemplos de que en el último instante se han convertido al Señor. Y hay testimonio de ellos. Y sí, los han tenido que ejecutar porque la ley se tiene que cumplir y los han ejecutado. Pero esas personas, por muy mal que hayan hecho, si se han arrepentido y han reconocido al Señor en su corazón, son salvas. Muy a pesar de esa gente de esas personas que le hizo mal, o de los familiares de las personas que le hizo mal, porque el hombre pues a veces todavía piensa en la venganza, en el ojo por ojo y diente por diente, pero Dios es misericordioso. El hombre más malo, si antes de morir se arrepiente, viene a pasar a la presencia de Dios, si la acepta como su Señor y Salvador, porque ese es el plan de salvación, porque dijo Jesucristo que él no había venido a los sanos, sino que el médico va a los enfermos. Entonces ahora estamos en el tiempo de gracia, mi hermano. Y por eso dice en Isaías 49, 8 y 9, así dice el Señor: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en las alturas tendrán sus pastos. ¿Verdad? Qué bonito. Pero el tiempo de la gracia se va a acabar. No vamos a predicar solo lo que quieren oír nuestros oídos, ¿verdad? Que por muy malos que seamos, siempre tenemos derecho, por gracia, por supuesto que sí. Pero ese tiempo de gracia se va a acabar. Para muchos acaba cuando mueren si no se han arrepentido. Ya no hay vuelta atrás, mi amigo, ya no hay vuelta atrás. Muchas personas pues tienen la oportunidad como nosotros de mucho tiempo antes quizás pues reconocer al Señor, pero hay gente que aunque le hablan y rehúsa de él, y hasta cuando tienen una fe cultural y creen que Dios existe y todo esto, si no andan conforme a su voluntad, si no se arrepienten de sus pecados y si no lo han reconocido en su corazón y lo aceptan como su Señor y Salvador, esas personas cuando llegue su día, que habrá cosas que no sepamos, pero como que tú y que yo vamos a dejar de estar por aquí, eso está claro, ¿eh? A que lo tenemos muy claro. No sabemos cuándo. Ojalá que dentro de mucho, pero como que tú y que yo vamos a dejar de vernos aquí en vida, eso va a ocurrir antes o después. El hombre hay muchas cosas que no sabe, pero esa la tiene muy clara. Por eso muchos ya están pagando desde que son jóvenes el ataúd. Están allí cada mes dando a su funeraria preferida, ¿verdad?, para que luego su familia no tenga que gastar dinero. Ya llevan pagando toda la vida, porque es algo que te va a ocurrir a ti y a mí, antes o después. Espero que nos veamos todos aquí con canas, pero es posible que no. Es posible que no, ¿verdad? Y entonces ahí se va a acabar el tiempo de la gracia. Y cuando se acabe el tiempo de la gracia, va a venir el tiempo del juicio. Y dice en Apocalipsis, y ya voy a ir acabando, Apocalipsis 19, y está hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Y dice que entonces, y esto es una profecía, y está diciendo el que lo escribió, el apóstol Juan, dice: entonces viene el cielo abierto, y aquí que un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas que tenían un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que vivir, mi hermano, redimiendo el tiempo. Ahí vemos el carácter santo y puro de Dios. El juez, como es justo, tiene que juzgar. Entonces, cuando se acabe el tiempo de la gracia, que todos tenemos acceso a ella y todos disfrutamos de ella, va a venir el tiempo del juicio. Y todos vamos a ser juzgados. Tú puedes leer Apocalipsis y la interpretas, o lees algún libro, algún estudio que hable de Apocalipsis. Nosotros en el estudio ya hemos estado estudiándolo y la interpretación de muchos pasajes de ella, y todos vamos a ser juzgados, como cae Dios, ¿verdad? Y está en nuestra mano de ir redimiendo el tiempo o no. Redimir el tiempo es no desaprovechar el tiempo, no vivir ociosamente, no decir vengo al culto y ya está, porque soy cristiano porque creo. Dice la palabra que creer es bueno, pero dice también que también creen los diablos y tiemblan delante de su presencia. O sea, con creer no basta. Si antiguamente con ofrecer sacrificios no bastaba, con creer no basta, parece que está el listón bien alto, pues no, es por gracia. Y Dios mira y pesa el corazón del hombre. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.